Ajuste los cinturones porque esto se llama los terremotos de Dios. Ayer terminé después del ayuno desprogramado porque no tenía tema para hoy. Fui a comer algo con mi esposa para romper precisamente el ayuno y llegué a casa a las 9:30 de la noche sin tema. Pero bueno, el Espíritu Santo dice que Él es el que pone los temas. De manera que los invito a que lean conmigo Salmo 104, 32 para comenzar. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Padre, te agradezco por tu palabra. Haz que nuestros corazones tiemblen ante ella y que podamos producir, Señor, los efectos que tú quieres en este país y en el mundo. Con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice amén y amén. Imaginemos esta escena, el trono de Dios en luz inaccesible, más allá del universo en expansión, de las galaxias, de las nebulosas, de los agujeros negros, allí donde está Él con Él y nadie más. Y de pronto, Él dirige su mirada a un grano de arena en el desierto cósmico que es el planeta Tierra. Y la Tierra tiembla. Creo que en estos días el Señor nos ha estado mandando bastantes miraditas, pestañando mucho en el último tiempo con nosotros. Pero nosotros, desgraciadamente, vivimos en una zona de confort extraña. No prestamos atención adecuada a los fenómenos naturales como señales del lenguaje de Dios. El propio Jesucristo, les pido que me acompañen a Mateo 24:6-7, habla de estos asuntos en forma muy clara y terminante. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Los escatólogos de pacotilla que siempre están por ahí en los rincones o abiertamente en público, inmediatamente que hay guerras y rumores de guerras dicen, se acabó esto. Y el Señor dice, procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Esto de los terremotos por todas partes sí ya me preocupa un poco más. Todo esto será apenas comienzo de dolores. Un breve análisis nos permite mirar en cuanto a las guerras, pues todo lo que comenzó con Irak, Afganistán y se ha ido prolongando con Hamas e Israel son signos preocupantes. La pregunta es, ¿estamos en el comienzo de dolores? Probablemente sí. Ha habido terremotos, como dice aquí el Señor, por todas partes, porque no fueron localizados en lugares específicos, sino que la tierra ha estado temblando al mismo tiempo en todos los puntos cardinales. Y Jesús dice terremotos por todas partes. En Okinawa, Japón, en Haití, en Chile, en Santander, Colombia, en el Viejo Caldas, en Perú, en Costa Rica, en Ecuador, en Taiwán. Dos de ellos han sido particularmente destructivos en estos movimientos telúricos. Haití y Chile, a través de los medios de comunicación, nos hemos enterado con lágrimas en los ojos de la triste realidad de esos países por las escenas desgarradoras de los que lo han perdido todo, por las escenas desgarradoras de los que perdieron sus seres queridos por países desolados. Por cierto, cuando se presentó el terremoto de Haití, uno de los predicadores más famosos del mundo, Pat Robertson, de la cadena cristiana de difusión, dijo algo que algunas personas malinterpretaron. Quienes conocemos a Pat Robertson sabemos que él es trentero, que llama las cosas por su nombre. El pan es pan y el vino es vino, el sí es sí y el no es no. Eso se debe quizás a una realidad que no podemos ocultar. Los profetas no están o no estamos para maquillar lo que el Señor manda a decir, sino para decirlo directamente. Y lo que dijo Paz fue, Haití ha tenido este problema porque es una nación bajo el juicio de Dios. Por supuesto, parece eso inmisericordia para la gente que sufrió. Pero si recordamos la historia de esta preciosa nación, cuando los esclavos africanos que la poblaron decidieron independizarse de los franceses que los tenían precisamente bajo cadenas, renunciaron a todo lo que tuviera relación con el cristianismo y adoptaron como señal de independencia, de haber salido de la esclavitud, precisamente la religión de sus antepasados africanos, el vudú. Y desde el siglo XVIII en sus finales, el país ha tenido como religión prácticamente oficial ese rito africano. Para nadie es un secreto que durante el siglo XX, en la era de los dictadores tropicales y las repúblicas bananas, que fueron tan famosas hasta en la literatura, el dictador del Caribe que duró más tiempo después de Trujillo en República Dominicana fue su vecino François Duvalier en Haití. Y François Duvalier era un médico que había sido consagrado como sacerdote del rito vudú. Es fama que entre las cosas que él hacía, cuando se le formaba una rebelión en la sombra, él oraba, hacía sus sesiones de espiritismo, sus hechicerías, y muy frecuentemente aquellos que querían derribarlo, tumbarlo o matarlo, aparecían en el palacio convertidos en unos zombies a pedirle perdón. Entonces, ¿tendrá razón para Robertson o no? Yo creo que sí. Entre otras cosas, cuando se produce ese terremoto, hay unas señales que me parecen claras. Todo se vio en el suelo, todo se vio en ruinas, todo quedó en escombros, menos una gigantesca cruz en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque la cruz siempre estará en pie. Porque no importa lo que pase, la cruz permanece vertical con Dios y horizontal con el hombre, como el gran interrogante que todos tendrán que contestar algún día. Bueno, tengo una anécdota. En mis tiempos de director del noticiero de televisión, del cual era copropietario, los artistas plásticos solían regalarme obras porque yo, entre comillas, generosamente los presentaba en el noticiero para auspiciar los salones y las galerías. Y había uno muy famoso, haitiano, que era funcionario de la embajada de ese país aquí en Colombia. Y él me regaló un cuadro que era precioso en mi perspectiva de ese tiempo. ¿Sabe cómo se llamaba? Vudú. Permaneció en un lugar destacado del hall de mi casa durante 10 años. Después de mi conversión al cristianismo, una noche tuve una experiencia tremenda. Iba saliendo hacia una vigilia de oración de los grupos de Campus Crusade, cuando me quedo mirando el cuadro y lo vi cambiar de aspecto, como que se deformaban las imágenes, como que se querían salir del marco, y yo entendí espiritualmente, ¿qué pasa con esta imagen? Claro, cuando recapacité, recordé su nombre, Vudú. Lo descolgué con un poco de ira de la pared y lo llevé al sitio donde se realizaba la vigilia de oración. Lo tiré en la chimenea. Usted me lo cree o no me lo cree, Dios sabe que no miento. No se quemaba, no se consumía con las llamas. Era imposible destruirlo. Le echamos barzol, gasolina, y las llamas salían de la chimenea como queriendo devorar la casa y los que estábamos reunidos en esa sala orando al Dios eterno. Fue un espectáculo espantoso y terrible. Finalmente, con tijeras, volvimos el lienzo pedacitos y quedó convertido en cenizas para siempre. Bueno, Tony Campolo nos comentó que como él tiene grupos allá en Haití que ayudan a los necesitados, han tenido enormes dificultades por la resistencia de los dirigentes del vuduismo, que ha llegado hasta el extremo de encarcelar a unos misioneros bautistas que de buena voluntad recibieron en territorio haitiano unos niños entregados por sus propios padres, que llevaban 3 días sin comer, y los condujeron a un refugio al otro lado de la frontera en República Dominicana. Y precisamente alguien vinculado con el budismo los acusó de ser secuestradores de niños. Estuvieron encarcelados un tiempo. Ya, por supuesto, están en libertad, porque eran inocentes. Yo pregunto, ¿en qué aduana, de qué frontera, de qué oficina de inmigración en Haití tiene uno que dar la información de para dónde va? En esa situación de caos tan tremendo. Pero lo que hay es una guerra espiritual en la cual las iglesias cristianas hoy, según me lo comentó Tony, han invadido la isla y en cada cuadra, en cada sitio, hay un mojón cristiano. Y ahora, allí donde Satanás reinaba, reina Cristo Jesús. Porque donde sobreabunda el pecado, o de donde el pecado después sobreabunda la gracia de Dios. Pero es que sobre el vudú tengo otras anécdotas para contarles. Hace 3 años, algunos de ustedes se dieron cuenta, yo venía en todos mis devocionales, incluso aquí en la iglesia muchas veces, y principalmente los días de ayuno, orando en guerra espiritual contra el vudú. Y después del terremoto sucedieron 2 cosas importantes. La primera, una señora de nuestra iglesia en Miami Gardens me llama y me dice, tienes que ir a la casa de mi hija y su esposo que está en Miami Beach porque han hecho un descubrimiento terrible. Fui allá con el pastor Esteban Fernández y entonces nos contaron que el jardinero en el antejardín de la casa estaba haciendo su trabajo cuando de pronto tropezó con un bulto raro y dijo, yo no puedo hacer nada aquí. Ellas salieron y le pidieron que lo sacara de tierra y dentro de una bolsa plástica había un muñeco del rito vudú como un encantamiento contra los dueños de la casa. Lo destruimos, por supuesto. Llego después a mi residencia y antes de irme para la iglesia en el día de ayuno general del pasado mes, me llama el pastor Jorge Cárdenas, colombiano que vive en Houston, y me dice, bueno, mira, llevamos 2 meses orando por ti y por Esther Lucía. El Señor nos puso una carga tremenda. Y tengo la obligación de contarte la visión que tuve esta mañana en oración. Un hechicero vudú le envió a Esther Lucía un hechizo con un espíritu de muerte. Esa es la razón por la cual ustedes vieron a mi esposa hinchada, una cosa tremenda, irreconocible, etcétera. Gracias a Dios, él mismo puso en nuestro camino los médicos y los especialistas que la sacaron adelante. Está completamente sana, gracias a Dios. Y el dato que Jorge me dio solo sirvió para que en la iglesia de Miami, ese sábado en el ayuno general, oráramos por Esther Lucía y declaráramos vencido, como está para siempre, al príncipe de las tinieblas. Debemos estar muy atentos. En Chile, un país que se ha esforzado, que ha tenido gobiernos progresistas, con una economía sólida, gracias a Dios, la reconstrucción será penosa, pero mucho menos que en cualquier otro país. En el momento de un cambio político, observa bien los signos de los tiempos, se presenta este fenómeno natural tan intenso. No previnieron el tsunami, que era lógico después del terremoto, y allí tenemos las consecuencias. Ese detalle no puede pasar inadvertido, porque, atención ahora, lo que dijeron los científicos ayer en forma definitiva es que el eje de la Tierra se movió 1,23 fracciones de microsegundo. Se movió. ¿Sabe qué significa eso, querido hermano, en términos reales? Que los días son 1,23 microsegundos más cortos que antes, a partir de ahora. Días más cortos. Entonces me gustaría que miraras conmigo allí mismo el versículo 22. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos, se acortarán. Como yo no escribí este libro, no lo puedo corregir. si no se acortaran esos días, pero por causa de los elegidos se acortará. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los terremotos y los temblores, los sismos en general, querido hermano, son siempre señales de Dios, miradas de Dios, guiños de los ojos de Dios. Vamos a mirar de manera sencilla en las Sagradas Escrituras algunos de los temblores divinos. Número uno, el temblor del arca. Voy a ir a 1 Samuel 4:4-5. Lo que ha ocurrido es que el pueblo de Dios sufrió una penosa derrota a manos de los filisteos. Y la cosa fue tan triste que incluso los paganos se llevaron el arca del pacto de Dios, allí donde se conservaba ese tesoro tremendo de lo que Dios había pactado, contratado con su pueblo, a tierra de filisteos, a tierra de idólatras. El rey David sufría con esa situación y organizó una expedición y trajo el arca de regreso al lugar que le correspondía, a la Tierra Santa. Allí voy a leer. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, atención iglesia, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Nosotros tenemos el arca del pacto de Dios. Y nosotros no hemos sido capaces de gritar hasta que Colombia tiemble con el testimonio del poder de Dios. Necesitamos, queridos hermanos, seguir el ejemplo de David, hacer algo para que nosotros, que tenemos en nuestro poder el arca del pacto divino, seamos capaces de producir un terremoto espiritual en este país. Que Colombia tiemble con el mensaje del Evangelio. Amén, iglesia. Si usted se toma el trabajo de leer o releer en mi libro El Eterno Presente, un capítulo que se llama Los Tesoros Perdidos, allí figura el arca, precisamente, porque muchas iglesias hoy la tienen perdida, no saben dónde está, y lo más probable es que la tengan los filisteos. ¿Por qué no dices conmigo, cuando la tierra tiembla hay que temblar porque el Señor está a punto de hablar? Muy bien. Entonces, hermano mío, si el pueblo del Señor grita, la tierra recibe una gran agitación. Pero voy a hacer un poquito de comparación con Apocalipsis, aunque el tema no es escatológico. ¿Dónde está el arca? Hace mucho tiempo la vienen buscando y no la encuentran por ninguna parte. Algunos dicen que los judíos ortodoxos la escondieron en alguna montaña de la Tierra Santa. Otros dicen que está en poder de los iraquíes. Se han hecho hasta películas en las cuales se trata como un mito la búsqueda del arca del pacto, etcétera. Y en Apocalipsis 11:19, el asunto finalmente se nos aclara. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca del pacto, el arca está en el cielo, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Observa, cuando los judíos traen el arca de la tierra de los filisteos a la Tierra Santa, hay un terremoto. En el cielo, cuando se abre el templo de Dios, cuando se abre el templo de Dios, oiga bien, y se ve el arca del pacto que allí está escondida por el Señor como un tesoro, se produce un terremoto. Diga, cuando el pueblo de Dios grita, toda la tierra se agita. Bueno, número dos será el temblor de la oración. Quiero que me acompañen a 2 Samuel 22:7-8. Lo que está ocurriendo aquí es que el rey David ha tenido una gran victoria una gran victoria. Sus generales están cansados, pero están alegres. Y él entona un canto para Dios, un salmo para Dios, dándole las gracias. Pero mira lo que dice aquí. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios, y él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los cielos, se tambalearon a causa de su enojo. Una cosa que tú puedes tener segura, querido hermano, por pequeño que seas como eres aquí, en este grano de arena del desierto cósmico que es la tierra, cuando tú oras, Dios te responde y se produce un temblor. Tu oración produce un temblor. Cualquiera que sea tu angustia, sigue el ejemplo de David. Clámale al Dios Todopoderoso, Él te escuchará y su respuesta hará que la tierra tiemble. Yo esta madrugada cuando empecé a orar me estremecía pensando, yo estoy aquí orando, una criatura tan pequeña, tan insignificante como soy, y cuando yo oro y el Señor me responde, la tierra tiene que temblar. Tienes en tu mano una llave tremenda. Tu oración es capaz de producir sismos, terremotos y cataclismos. Amén, iglesia. ¿Por qué no dice, Dios oye nuestro lamento y hace temblar los cimientos? Por cierto que Paul Tillich, un incomprendido teólogo del siglo XX, tiene un libro que recoge sus sermones, que se llama precisamente Se estremecen los cimientos de la tierra. Bueno, me voy al punto número 3. El terremoto anuncia la revelación. En Primera de Reyes 19:11, lo voy a mirar. El profeta Elías ha tenido una gran batalla espiritual contra los seguidores de Baal y de Aserá. Recuerde usted cómo hubo una masacre de profetas falsos, etcétera. Y Jezabel, la reina impía, esposa de Acab, lo anda buscando para quitarle la vida. Sabemos que estuvo incluso deprimido y le pidió al Señor que se lo llevara. El Señor tenía otro programa para él, arrebatarlo sin que conociera muerte. Pero el profeta Elías finalmente termina en un lugar que el Señor le ha indicado. Y allí voy a leer. La palabra del Señor viene a él y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó, versículo 10. Me consume mi amor por ti, Señor mío todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí. Ahora, iglesia, piense lo que significa que el Señor pase por un lugar. Si con solo mirar de reojo, desde su trono en luz inaccesible, la tierra tiembla. ¿Se imagina cuando pasa por un lugar? Dios mío, como heraldo del Señor, es decir, adelante, anunciando, vino un viento recio tan violento que partió las montañas, se hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Este huracán, ¿qué es lo que hace? Ir adelante diciendo, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Ya viene el Señor. Al viento le siguió un terremoto. ¿Qué pasó ahora? No es que están anunciando que el Señor viene, es que el Señor ya puso la planta de su pie en ese lugar. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Recuerde, el terremoto anuncia, anticipa la revelación. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego, y después del fuego vino un suave murmullo. Y después, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Quiero que prestemos atención a algunas cosas aquí. El terremoto anuncia que Dios te va a hablar. Cuando se hace silencio después del terremoto, prepárate porque vas a escuchar la voz de Dios, porque vas a recibir su revelación. Mm. Pero me gustaría mucho que pensáramos por un momento. Hemos pasado por una infinidad de fenómenos naturales en estos días. ¿Hemos escuchado después de ello la voz de Dios cada uno de nosotros o no? Tú contestas esa pregunta en tu corazón. Porque lo que dice es, después del terremoto, en el suave murmullo, escucharás la voz de Dios. Bueno, nos vamos al punto 4 entonces. El cataclismo del juicio. Voy al infaltable Isaías 24:18-20. Este gran profeta, quien además era un gran poeta, está hablando del juicio universal de Dios, de cuando todo termina. Y dice, quien huya del grito de terror caerá en la fosa, y quien suba del fondo de la fosa caerá en la trampa, porque abiertas están las ventanas de lo alto, y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se resquebraja, la tierra tiembla y retiembla. ¡Qué poeta! La tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Bueno, hay una escritura paralela también en Apocalipsis. Mire, 16, versículos 17 y 18. Apocalipsis 16, 17, 18. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Oiga bien, desde el trono del templo de Dios en el cielo sale un vozarrón que dice, se acabó. Se acabó. Se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron, etcétera. Oye, qué cosa tan extraordinaria. Los terremotos en la tierra son señales de que algo se está operando desde el cielo. ¿Por qué no dice conmigo? Cuando Dios manda su juicio, la tierra sale de quicio. Pero observa por qué pasa eso y en qué momento sucede. Si se devuelve al versículo 16, allí dice, se llama Armagedón. Es cuando Gog, con sus ejércitos, se está avanzando contra la Tierra Santa que se producen estas cosas. Se llama Armagedón. Y entonces ahora usted apunta número 5, el terremoto de Armagedón. Y me acompaña Ezequiel 38:19-20. Ezequiel 38:19-20. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Me imagino Gog con sus ejércitos amenazadores, voraces, sanguinarios, numerosos, innumerables, para decirlo exactamente, avanzando sobre el pequeño país de Israel. Y Dios desde su trono echando una miradita. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. El Dios Todopoderoso hace temblar la Tierra Santa, invadida. ¿Por qué no dice la guerra de Armagedón produce un gran remesón? Bueno, ya estamos entrando en materia. Número 6. El sismo de la resurrección. Voy a Mateo 27, 51, 53. Porque aquí se nos está diciendo algo que los cristianos a veces pasamos por alto, pero que está en las Sagradas Escrituras y hay que tomarlo en cuenta. Escucha bien. Jesús ha entregado el Espíritu al Padre. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El Santísimo era un lugar prohibido, absolutamente vedado para todas las personas. Tan solo el sacerdote, una vez al año, con sangre de un animal, entraba al lugar santísimo, que estaba protegido por el velo del templo, una gigantesca cortina. En el momento en que Jesús muere, ese velo se rasga en dos y se abre porque ya todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Quiénes resucitaron? Los que murieron a la espera del Redentor. Me imagino que entre los resucitados estarían Job. Yo sé que mi Redentor vive, que algún día se levantará del polvo. Y que deshecha está mi piel con mis ojos, he de ver a Dios, y que mis ojos lo verán y no otro. Yo estoy seguro que Abraham se levantó también allí. No me cabe la menor duda de que Jacob y José estaban entre los que se levantaron. ¿Por qué Moisés los trajo desde Egipto como cadáveres embalsamados y se encuentran allí en el límite de Israel con lo que llaman Palestina, en la tumba de los patriarcas, que debe estar desocupada porque la Biblia dice que se levantaron y fueron con el Señor? Lo que me parece impactante es que cuando hay resurrección la tierra tiembla. ¿Por qué? Porque tiene que devolver lo que ha consumido, lo que ha tragado. Es una completa devastación para el planeta. ¿Se imagina cuando resucitemos todos? Sorber de la tierra otra vez todo el polvo del cual fuimos nosotros hechos. Tiene necesariamente que producir un terremoto gigantesco, algo inimaginable. Pero es que si tú allí mismo avanzas un momentico a 28:2, te vas a sorprender. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. En la resurrección de Jesús se produce un terremoto. Es un sismo que la gente resucite. La acción de resucitar hace a la tierra temblar. Dígalo, iglesia. Bueno, número 7. Ajustar cinturones. Viene el movimiento telúrico. El temblor del Espíritu Santo. Hechos 4:31 nos relata una historia bien interesante. Los apóstoles Pedro y Juan habían estado en días anteriores a la puerta del templo, llamada La Hermosa, donde oraron por un paralítico quien fue sano de su molestia. Saltó alabando a Dios en el templo a la vista de todo el público y se formó un gran escándalo. Finalmente las autoridades encarcelaron a Juan y a Pedro, pero en una casa de la ciudad de Jerusalén había un grupo de creyentes orando para que los apóstoles fueran puestos en libertad. Y mira lo que pasa finalmente cuando ya Juan y Pedro están allí. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando estamos juntos orando, el Espíritu Santo se manifiesta por medio de un temblor, por medio de un terremoto. La pregunta que me quiero hacer hoy es, aquí en Casa Roca, cuando nos reunimos, cuando oramos, ¿sentimos ese fenómeno de un terremoto para ser llenos del Espíritu Santo y proclamar la palabra de Dios sin temor alguno? ¿Por qué no hacemos algo? Cerrando los ojos, levantemos las manos. y digamos así. Amado Padre Celestial, nosotros, todos, unánimes, juntos, con la fe del corazón, bajo el poder de la palabra, pedimos de ti que envíes sobre nosotros el poder de tu Espíritu. Sacúdenos, haznos temblar, remuévenos, sácanos del confort, que el Espíritu sea un terremoto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces digamos que número 8. El terremoto de la alabanza. En Hechos 16:25 hay una historia bien conocida. El apóstol San Pablo ha liberado de un espíritu de adivinación a una bruja de Filipos. La bruja era esclava de unas personas que vivían literalmente del dinero que ella ganaba con sus hechicerías. Ellos van ante las autoridades, se forma un tumulto y Pedro y su compañero de predicación Silas o Silvano terminan en la cárcel. Cuando están en la cárcel, ¿qué sucede? Lo voy a mirar allí. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a renegar y a quejarse. Mira, Señor, lo que nos pasa por culpa tuya. Mira, Jesús, que apenas echó un demonio de una bruja y me encarcelaron. Qué mal negocio es estar contigo, Jesús. Mira que estamos bajo unas rejas muy pesadas. Mira que los grillos y las cadenas no los podemos soportar. Bueno, no fue así. Pablo y Silas se pusieron a orar, y atención, y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Mira lo que sucede cuando te pones a alabar a Dios en medio de tus cadenas, en tu prisión. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. No sé cuál será tu cárcel, no sé en qué reja estarás, no sé qué te encadena, no sé cuáles son las esposas que están en tus manos. Pero sea lo que sea, sigue el ejemplo de Pablo y Silas. Ponte a orar y sobre todo a alabar a Dios. Cuando tú alabes, vendrá el terremoto. Las rejas caerán, las puertas se abrirán y las cadenas quedarán hechas trizas por el poder de Dios. Y no me aguanto las ganas de hacerlo de una vez. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Para que venga un terremoto. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Para un temblor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pero que se oiga mi arriba, bien fuerte. Para que se abran las puertas. Para que se rompan las cadenas. Y como ya estás libre, dale un aplauso de gratitud al Señor. Bueno, número 9. Los terremotos de Apocalipsis. Solo los vamos a mirar. Cada uno analice como quiera lo que quiera. Yo solo diré lo que el Espíritu ponga en mis labios. Vamos al libro de Apocalipsis. Miraremos primero 6:12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Atención ahora, iglesia, porque esto es estremecedor. El Cordero, el que fue inmolado en el Calvario, ya no es la raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura, como dijo Isaías, para que lo admiraran. Ya no es el despreciado por los hombres. Ya no es el que nació en la pesebrera rodeado de animales domésticos. Ya no es el que se quitó el manto y se colocó la toalla para lavar nuestros pies. Ahora es el Rey de Reyes y señores y señores en todo el esplendor de su gloria. Y cuando viene su juicio y él rompe un sello, se produce un gran terremoto. Ese es el Jesús que adoramos en este lugar, para que quede claro. El sol se oscureció, como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. Tremenda cosa, querido hermano. Mira 8:5 allí mismo. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Siempre que hay una acción de Dios en el cielo, personalmente por Él, o por su Hijo, o por su Espíritu, o por sus ángeles, la tierra tiembla. Bueno, miremos 11:13. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Oiga, los sobrevivientes dieron gloria al Dios del cielo. Aquí somos muchos sobrevivientes de terremotos, de sismos, de cataclismos, de movimientos telúricos de diversa naturaleza, naturales y también espirituales. Y lo que debemos hacer es darle siempre la gloria a Dios, porque el terremoto pasó y nosotros seguimos aquí alabando su nombre. He tenido muchas experiencias con terremotos. Cuando era muy joven, en realidad un sardino, para decirlo en colombiano, o pibe, para decirlo en argentino, o chamaco, para decirlo en mexicano. Era director de un noticiero de radio en la ciudad de Neiva. Y en 1967, mientras yo transmitía las noticias directamente, se produjo el terremoto que casi destruye toda la capital del Huila. Yo seguí transmitiendo en medio del temblor, hasta que por fin la luz se apagó y la emisora salió del aire. Después nos dedicamos en los siguientes días, con una planta de emergencia, a hacer transmisiones las 24 horas. Y lo único que yo hacía, sin pausa ni descanso, era orientar a la gente, tratar de responder sus inquietudes, ir con el control remoto a algunos lugares, un carro que había para eso, donde la gente tenía necesidad, etcétera. En esa época empecé a sentir mucha misericordia por la gente que pasa por los terremotos. Recuerdo también que en 1993 estábamos Sister Lucía y yo con nuestro nieto David, que en esa época tendría 2 años quizá, en nuestra casa, en la terraza, cuando comenzó a temblar. Agarramos al niño entre nosotros, lloramos, fue un temblor leve, afortunadamente, pero después el temblor era en mi corazón, porque el nieto mayor me atosigaba preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué tiembla? ¿Y por qué Dios permite que tiemble? Bueno, esas son preguntas que todavía no he podido contestar. Más adelante, un día nos encontramos aquí en Bogotá, en el templo, y aquí hay personas que recuerdan exactamente ese episodio porque son sus testigos. La primera fila está llena de gente que estuvo ahí. Éramos unas 800 personas quizá. Estábamos en un culto dominical y mientras yo hablaba sobre el poder del Espíritu Santo para evangelizar, empezó a temblar. Recuerdo que yo, a pesar de que temblaba en mis rodillas, me sobrepuse al problema y el Espíritu Santo me dio fuerza y puso en mi boca las palabras exactas para tranquilizar completamente a todo el mundo. Nadie se salió del templo. Todos continuaron en sus puestos, ni un solo niño se retiró de la iglesia infantil y la calma pronto vino. Una experiencia maravillosa aquella. Incluso el templo ni siquiera sufrió una sola grieta. Posteriormente tuvimos el horrible terremoto de Armenia en el Quindío. Un año antes yo había estado cerca de Armenia, no recuerdo cómo se llama la ciudad, Dos Quebradas quizá, o Calarca, no sé, en un campamento de la Unión Misionera. Los pastores que se encontraban allí eran bautistas, no carismáticos, no estaban de acuerdo en que ejercieran los dones del Espíritu Santo, digamos así, a la manera pentecostal. Y yo estaba dándoles un seminario y de pronto me puse a hablar sobre el poder del Espíritu Santo, y eso está escrito en mi libro, El hombre que escapó del infierno, y está certificado por gente que allí se encontraba, comenzó a temblar. Y el resultado fue que al final, muchos de los hermanos pastores que allí se encontraban, que eran simplemente escriturales y anticarismáticos, pasaron al frente a recibir el poder del Espíritu Santo. Y como saben, no soy pentecostal, soy un bautista con acelerador y un pentecostal con freno. Pero fue una experiencia tremenda el terremoto de Armenia al año siguiente. Para nosotros, un testimonio tremendo. El pastor de nuestra iglesia tenía limitaciones físicas. Y nosotros sufríamos mucho sin saber qué había pasado con Fernando García. Pero inmediatamente que tuvimos las primeras noticias, aunque la ciudad estaba destruida, aunque todos los edificios alrededor del templo estaban en el suelo, aunque todos los edificios alrededor del hogar de niños estaban en el suelo, las propiedades de la iglesia se encontraban completamente intactas. Y ninguno de los miembros de la iglesia sufrió ni siquiera un rasguño en el terremoto de Armenia. Lo más hermoso que sucedió es que yo hice un llamado a las personas aquí en la iglesia. De ahora en adelante, cuando vas a hacer tu mercado, si compras 2 libras de arroz, compra 3 y traes 1 al más. Porque vamos a enviar mercados a la ciudad de Armenia. Oiga, durante un año completo, eso lo digo con orgullo legítimo de cristiano y de líder de Casa Roca, a través del MAS, el maravilloso ministerio que mi esposa fundó, esta iglesia mandó avionados y avionados y avionados de provisiones a la zona del desastre. Y durante 9 meses continuos en el hogar de niñas hubo un comedor abierto para más de 700 personas en la ciudad de Barcelona, Quindío. Por la generosidad de ustedes. Pero yo me pregunto a estas horas, ¿qué está pasando? Algo nos quiere decir el Señor desde que comenzó el siglo XXI y no lo hemos querido escuchar. Por cierto, me impactó que mi admirado, mi venerado Billy Graham, el más grande apóstol del Evangelio durante 100 años, en el año 98-99 dijo esta cosa tremenda: si Dios no hiciera nada sobre lo que está pasando hoy en el mundo, tendría que pedir disculpas por Sodoma. Y en el año 2001 vino la tragedia de las Torres Gemelas y el Señor habló y no lo escucharon. Y los atentados en Madrid y en Londres con víctimas en manos de terroristas y misericordias, y nadie dijo nada ni nadie prestó atención. Y los disturbios terroristas en Francia por cuenta de los musulmanes sangrientos, y no pasó nada. Y el tsunami en Indonesia con más de 200.000 muertos, y nadie prestó atención. Y ahora los terremotos en todas partes del mundo. Y nosotros estamos, queridos, como anestesiados, como hipnotizados, como embobados, como ensimismados en nuestra zona de confort. ¿Será que Jesús dio unas señales para que nosotros no les prestáramos atención? Me niego a pensar así. Vale la pena estar atentos. Entonces, por favor, para que concluyamos esto de alguna manera, vamos a Mateo 24:4. Mateo 24:4. Mira que a veces somos dados a mirar las señales, pero no nos detenemos en las advertencias de Jesús. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Y apenas suceden estas cosas, surgen los escatólogos de pacotilla, ¿no es cierto?, asustar a la gente con predicciones que vienen de su propio corazón o de su propia manera personal de ver las cosas, sin ninguna consistencia teológica ni doctrinaria. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bueno, ya andan por ahí hablando de eso. Andan diciendo que esto se acabó. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y debo decirlo. Bueno, perdónenme porque esas comparaciones sí serían realmente adulteradas. Al estilo Pat Robertson. Estamos atestados, atiborrados, hasta la corona de falsos profetas en grupos cristianos de hoy. Gente que profetiza de su propio corazón o que quizás está siendo guiada por espíritus de las tinieblas. Pongan atención y tengan cuidado. Porque Jesús está diciendo, cuando hay los terremotos también vienen los falsos profetas. Debo decir una vez más, en esta iglesia creemos en los dones espirituales y por supuesto profecía es un ministerio del evangelio, pero tiene que estar reconocido por la iglesia, tiene que haber un paraguas, tiene que trabajarse bajo una autoridad y no que cualquier loca o loco se pare en cualquier lugar a decir lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. Perdóneme que no puedo hablar de otra manera. Versículos 24-25, a ver. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y ahora aquí el Señor dice una cosa tremenda. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. El Señor está haciendo aquí, perdóname, el papel de Bel Castro. Se le advirtió. Se le advirtió. Diga, iglesia, se le advirtió. Dígalo por segunda vez. Y la tercera que sale mejor. Se le advirtió. Mire que yo les estoy advirtiendo que vendrán un poco de locos a hablar estas cosas para engañarlos. Versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque habrá gente tan irresponsable que viene con el cronómetro en la mano a señalarle a uno de manera milimétrica y exacta la hora, los minutos, los segundos y los microsegundos de la segunda venida del Señor. Cuando alguien se acerca a decirte eso, dile, tú eres un falso profeta. ¿Necesariamente? Tiene que ser un engañador, un embaucador, puesto que el día y la hora nadie lo sabe. Cuando se acercaba el año 2000, hicieron aquí en Colombia programas de televisión, entrevistaron un poco de pastores y entre esos yo, sobre el fin del mundo, pues. El año 2000 era el fin del mundo. Y cuando me dijeron a mí que si sí era verdad que en el año 2000 venía, era la segunda venida de Jesús, les dije, estoy seguro de que no. Pero pastor, algunos de sus colegas dicen que sí. Precisamente por eso lo digo. Porque Jesús dijo que iba a venir cuando no lo estuvieran esperando. Como en el año 2000 todo el mundo lo está esperando, los va a dejar metidos. En el 99 visitó a Colombia un venezolano que dice que era profeta. Y el hombre era muy extravagante, usaba traje de talar, larga barba, un bastón de pastor oriental. Me llamó por teléfono y me dijo, Darío, el Señor me dijo que tengo que ir a predicar en tu iglesia sobre Apocalipsis. Le dije, oye, qué raro, porque yo hablé con el Señor 2 horas esta mañana y no me comentó nada sobre eso. Es lógico que si el Señor va a mandar a alguien a mi iglesia, habla primero conmigo, porque sucede que Él me puso aquí como autoridad espiritual, y Él no se va a saltar la autoridad espiritual que puso en la iglesia. Bueno, pero ese venezolano era muy curioso. Por cierto que Simón Bolívar, ahora que hablamos de eso, hizo una demostración de ese humanismo rampante surgido de la Revolución Francesa y el racionalismo de la Ilustración. Porque Bolívar, yo respeto su memoria, es nuestro libertador, hizo grandes cosas, pero cometió algunos graves errores. Y entonces, cuando se presentó el terremoto de Caracas, que casi destruye la capital de Venezuela, es fama que el libertador salió de entre los escombros y había unas personas esperándolo afuera. Él ya se encontraba en plena campaña libertadora y sacudiéndose las cenizas de la edificación y las ruinas pequeñas que tenía encima de su ropa, él dijo esta cosa tremenda: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Como decía la canción, esas son las cosas que me alejan de ti. Y ese profeta venezolano dijo en muchas iglesias de Bogotá que el anticristo era Jacques Delors, el secretario de la Comunidad Económica Europea en esa época. 9 meses después quitaron a Delors y pusieron otro, y ha habido como 5 y no se sabe cuál de tantos es el anticristo. Ahora los venezolanos transmitieron la noticia, que a mí me pareció muy divertida, de que uno de esos profetas que anda por ahí dice que no, que el anticristo es Chávez. Ahora, si hay alguien que quiera estar aquí en la gran tribulación, le advierto, se queda aquí, pero se queda sin mí, porque yo me voy antes con ustedes. Primero rapto de la iglesia, después gran tribulación. ¿Qué tienes que ver tú con la marca de la bestia y el falso profeta y el anticristo? Eso no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros ya estaremos con el Señor en las nubes y allí estaremos siempre con el Señor. Claro que no falta el hermanito sufriente, austero, que dice, yo la gran tribulación si no me la pierdo por nada del mundo. Hay muchas cosas de las que dice Jesús aquí que serán durante la gran tribulación, pero atención, los terremotos sí pueden ser señales de su segunda venida. Y con eso no estoy diciendo, va a venir el Señor porque está corriendo el eje de la tierra a muchos grados, porque hay cataclismos, porque las capas tectónicas se mueven, etcétera. Bueno, yo estoy de acuerdo con Martín Lutero en varias cosas. Esta es una de ellas. Él dijo sobre la segunda venida del Señor lo siguiente: vivamos como si el Señor viniera hoy mismo. Programémonos como si tardara mucho en venir. ¿Cuál es el problema? Claro, esos que viven dando la hora y tal es porque no han leído muy bien el Evangelio, porque el Señor sabe una cosa. En el versículo 43, allí en Mateo dice, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes, esto es lo único importante, deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No cuando lo estén esperando, sino cuando menos lo esperen. Un comentarista, no recuerdo quién fue, a propósito de Billy Graham, dijo lo siguiente, que se quedó en algún rancho en Colorado de la asociación del doctor Graham o algo así, con él. Y a las 6 de la mañana ya se encontraba junto a la chimenea leyendo las Sagradas Escrituras. Y una mañana, el hombre se llamaba James, creo, el que hace el relato, no es importante cómo se llame, y que una mañana, que estaba esplendorosa de primavera, el doctor Billy Graham se levantó de la chimenea donde estaba haciendo su devocional, abrió la persiana y vio la naturaleza tan linda, el sol, sintió el olor de las flores, cantaban las aves, y le dijo al otro, oye, James, qué día tan lindo. ¿No será que el Señor viene hoy por nosotros? ¡Qué belleza de hombre! Así es la actitud del verdadero cristiano. Debemos vivir todos los días como si ese día viniera el Señor. Porque si usted supiera cuándo viene el Señor, se la pasaría pecando y pecando y pecando hasta 5 minutos antes. Lo que mantiene la santidad en la iglesia es precisamente el factor sorpresa. Él dice que vendrá como ladrón en la noche. Muy bien. ¿Qué problema que ya llevamos una década del siglo XX y el tema de la escatología es un tema olvidado? Creo que necesitamos un terremoto interior que nos despierte. Temblores de Dios como señales. Algo que nos sacuda. Que nos saque de nuestra zona de confort. Que nos haga temblar delante del Dios que produce terremotos cuando nosotros oramos y cuando nosotros alabamos su nombre. Prometo a la iglesia un seminario sobre el tema escatológico en este año. Para ponerle orden a la discusión. Pero quiero ser claro. Algunas personas preguntan, pastor, ¿y el terremoto de Bogotá qué? Yo les contesto de la siguiente manera. El terremoto de Bogotá, como el terremoto de Los Ángeles, se parecen a la segunda venida del Señor, que sabemos que van a pasar, pero que no sabemos cuándo van a pasar. Por lo tanto, debemos estar preparados. Por cierto, me han comentado que la alcaldía de Bogotá tiene un maravilloso ejercicio para enseñarle a la gente cómo estar preparado en caso de una tragedia de esa naturaleza. Permanezcamos tranquilos. La Biblia dice que los cimientos de la tierra se sacuden, se conmueven, pero que mi corazón puede estar firme y no temblar, porque Dios es mi refugio. Oye, inclusive con lo que sucedió en el bello país chileno, aquí hay personas de la iglesia a quienes el Señor les salvó milagrosamente la vida. Por ejemplo, el doctor Oscar Caballero, médico radiólogo, que es el esposo, miembro de la iglesia, el esposo de Mónica Palma, quien ejerce como psicóloga de nuestro colegio, el Nuevo Gimnasio Cristiano, a él se le barajó un viaje a Chile. No pudo ir. Aquí tengo sentado en primera fila a Iván. Iván Castellón, el líder de Nueva Juventud, tenía que viajar a Chile y no lo pudo hacer. Y si hubieras estado en Chile, necesariamente habrías estado en el terremoto. El Señor nos protege. Hay otras personas de la iglesia a las que le sucedió lo mismo. Y lo importante es que nosotros entendamos, sí, Él es nuestro refugio, pero que seamos capaces de enseñarle a la gente que no conoce a Dios esta verdad tremenda. ¿Quieres que te agarre por sorpresa un terremoto y te destruya la vida natural primero y la vida espiritual después? Los que tenemos a Jesús, andamos bajo dos seguridades tremendas. Primero, la vida eterna, pero además tenemos una garantía bastante clara y consistente de que cuando venga la tragedia, el Señor nos protegerá, que nos tendrá en el hueco de su mano. Y tú que has venido hoy al templo, tú que estás aquí, ¿qué sabes cuándo vendrá un terremoto a tu vida? Yo te invito a que vengas a aquel que cuando desde su trono, en luz inaccesible, mira la tierra tiembla. Porque si tú lo aceptas hoy como tu Señor y Salvador, Él te mirará y producirá en ti solamente un temblor de amor. Y te llenará con su espíritu para que sientas el impulso de causar una catástrofe, para que los demonios huyan y el país pueda recibir la gracia de Dios. Voy a invitarlos a que lean conmigo el Salmo 46. Nos colocamos de pie y viene la alabanza. Levanta tus manos. No, ahora leamos primero la Biblia. Y luego levantamos las manos. Salmo 46, con buen estilo, prestándole atención a lo que dice. ¿Podemos leer, iglesia? Anímese un poquito para la lectura. ¿Podemos leer, iglesia?
Amén.
Ya casi se produce el terremoto. ¿Podemos leer, iglesia?
Amén.
Entonces diga para que se haga. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras, a todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que de manera sencilla has dado en el día de hoy. Gracias porque yo sé que esa palabra de alguna forma ha tocado los corazones y ha producido pequeños movimientos telúricos en el interior del ser. Yo te bendigo y te glorifico por cada hermano y cada hermana que hoy sintió un toque especial tuyo, una mirada que lo estremeció. Señor, que ese temblor interior se convierta hacia afuera en un sismo que pueda invadir este país con el poder de tu Espíritu. Señor, que entendamos la oración y la alabanza tienen poder para producir terremotos espirituales. Señor, lo que queremos es que tú derribes todo lo que hay que derribar para que nos pongas a construir lo que necesitas edificar. Gracias por Colombia. Gracias porque en medio de las catástrofes que la han rodeado, el país sigue en pie. Dale gobernantes justos que mantengan la seguridad, que hagan justicia social y que confíen en ti. Porque si confían en ti, todas las cosas saldrán bien. Te amamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Haz de cada uno de nosotros un pequeño movimiento telúrico que se repita hacia otras personas como réplicas y réplicas y réplicas hasta que un gigantesco terremoto inunde toda la nación y caigan a tus pies los que vean caer las cadenas de su esclavitud, los que vean abrir las cárceles de su opresión por el poder de tu palabra. Te amamos, Señor. Danos una cosecha de almas que hayan entendido que tú eres el refugio en caso de huracán, que tú eres el refugio en caso de tempestad, y sobre todo en el tema de hoy, que si estamos contigo, permanentemente nos refugiarás del sismo, del terremoto, del huracán y del cataclismo. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, porque un día la tierra se estremecerá hasta sus cimientos por nuestra resurrección, si es que no vienes antes por nosotros, como se estremeció cuando tu cadáver y el de los que te antecedieron, pensando y creyendo en ti, se levantaron del sepulcro en gloria y majestad. Haz de nosotros terremotos permanentes de amor, de compasión, de lealtad, de armonía, de paz y de compromiso con lo tuyo. Te amamos, Señor. Que estremece los cimientos de nuestro ser como un terremoto espiritual. Y no temeremos. No importa si vemos caer las montañas, no importa si las edificaciones se derrumban, No importa si los sistemas sociales, económicos o políticos se caen. Cuando vengan los huracanes de la sociología, estaremos tranquilos y serenos, porque tú eres siempre nuestro refugio seguro. Te amamos, Señor. Levanta tus manos. Como para producir un terremoto. Para que la tierra tiemble. Aleluya, gracias Señor. Por este pueblo. Como un movimiento telúrico espiritual. Para tu gloria. Gracias, Señor. Amén. ¿Ya me pueden tomar asiento? Bien. Nos demoramos unos 10 minutos más. Es porque tuve la mala idea de presentar el video, pero bueno, ya lo presenté. Hemos debido no echarlo y así no tendríamos ese tiempo extra. Quiero preguntar si tenemos personas que vinieron hoy por primera vez, que nos acompañan por primera vez, o que por primera vez hoy, con todo lo que hemos escuchado y vivido, tienen una idea más clara y quieren buscar ese refugio seguro que es el Señor cuando vienen los temblores, los sismos, los terremotos. Por favor, si hay personas que nos acompañan por primera vez, levanten su mano, por favor. Espero ver las manos levantadas. A esas personas voy a pedirles que por favor me honren con su presencia un momento aquí al frente. Vengan, por favor, vengan acá. Vengan acá. Muy bien. Bueno, ustedes que están aquí, voy a decirles algo. El apóstol San Pablo dice una cosa tremenda. Si confiesas con tu boca, dice, con la boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está fácil. Salvo por fe. Creer con el corazón, confesar con la boca. Eso es todo. No se necesita nada más para ser salvo. Es lo que vamos a hacer ahora. Con la boca, con el corazón. Funciona tanto que yo hace 25 años me iba a suicidar. Y entonces después llegó una mujer hermosa, pero además muy espiritual, que era Esther Lucía. Me compartió el Evangelio. Y aquí estoy. Yo hice la misma oración que van a hacer ustedes ahora. Entonces la oración funciona. Funciona porque funciona. Muy bien. Los invito a que la hagan conmigo y con toda la iglesia que los va a acompañar. Por favor, cierren los ojos un momento y digan así: Señor Jesucristo, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz y resucitaste de los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por ellos. Muy bien. Ahora, yo le voy a dar a cada uno un abrazo en nombre de la iglesia.